9 y 9, 8 y 9 en Canarias, ¿eh? Aquí estamos, en Tiempo de la Tribu, con Roberto Mateo, Félix Monclús, Gonzalo Miró, Jorge Calabres, José Manuel Monge y también Damià Vidagain. Quiero incorporar hasta de la mañana y saludar y felicitar a uno de los hombres de la semana y seguramente, esperemos que del año, ¿eh? Al menos de este final de temporada. Unai Emery, mister, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Eres como el Madrid de los entrenadores, ¿eh? En agosto no contamos contigo, en diciembre te queremos echar, en febrero pues igual le da, y en abril hueles la presa y ya no la sueltas.
Bueno, es un proceso que vivimos los entrenadores, nuestra profesión.
¿Qué tiene Unai Emery con la Europa League? ¿Por qué te ha enamorado tanto?
Bueno, principalmente porque he estado en clubs donde me han dado la posibilidad de poder hacer un camino en ella. Tanto cuando empecé en el Valencia jugando la primera Europa League, entonces llamada la UEFA, y que bueno, en cuatro años que estuve allí, pues sí que tuvimos unas semifinales también contra el Atlético de Madrid, de Simeone, que nos ganaron. Luego el Sevilla también me dio las posibilidades de poder competir en Europa League. Yo siempre he dicho, y ahora el Villarreal, o en su caso el Arsenal, yo siempre he dicho que cuando los equipos de primer nivel o de segundo nivel que juegan Champions no tienen el acceso a poder hacer un camino último en la Champions, que la Europa League era un lugar donde, en ese crecimiento que ha tenido de la UEFA a la Europa League y a la Europa League actual, una circunstancia muy concreta ha hecho que muchos equipos pues vean aquí una posibilidad de ganar un título, y el hecho concreto de la mejora progresiva a nivel económico y a nivel también de interés ha sido el hecho de que el ganador, además del título, si tenga la opción de jugar la Champions League vía ganando Europa League, que muchos equipos ahora en las principales ligas, por la competencia que hay en Inglaterra, en Italia, en España, puede suceder que está en menor medida en Francia, también sucede en Alemania, pues muchos equipos no puedan acceder a esa Champions estando entre los 3-4 primeros. Entonces, es una competición que ahora pues vemos, ¿no? El Manchester United, Arsenal, la Roma y nosotros en estas semifinales, pues buscando con mucha intensidad esta final. Y hay equipos importantes que no han podido estar en Champions, pero que en Europa League encuentran un lugar también donde hacer un camino bonito y donde se pueda tener acceso a esos objetivos.
No te quiero cortar el rollo, pero te queremos ver más en la Champions.
Bueno, eso es la. Bueno, cuando yo defendí la Europa League allí cuando con el Sevilla, pues ganamos las tres veces que ganamos, bueno, cuando gané el Mello, luego ganó uno a Lopetegui, ganó también Juan, ganamos dos. Pero en aquella época pues, estaba Ferguson en las reuniones que hacíamos de entrenadores en Mioni, y yo defendiendo Europa League, pues me dijo lo mismo Ferguson: pero tú que vas a ganar a Champions League. Entonces, Luchescu también, que era un entrenador que estuvo muchos años en equipos de esta posibilidad, sobre todo cuando estaba en el que viene de Rumanía y que estaba en ese momento en Ucrania, en el Shakhtar Donetsk. Él también era uno de los que defendía mucho, porque equipos de, bueno, como Chacadones, de esos países que tienen más dificultad también de poder estar en primera línea futbolística, pues la Europa League era un lugar donde encontraban muchos momentos muy buenos. Entonces, yo defendía la Europa League y lo mismo me dijo Ferguson, ¿no? Pero a ti te gustaba ganar la Champions. Y bueno, pero si no tengo las posibilidades de un equipo de ganar la Champions, pues la Europa League es una competición donde también tenemos nuestro reconocimiento. Y creo que así es. Y la Champions está en hay 8 equipos, principalmente pues que copan los últimos momentos de la competición y que se pueden alternar los ganadores, y que yo también tenía la oportunidad de estar ahí, pero cuando no lo he tenido, no está en 8 primeros, donde ahí no han llegado, pero sí de jugar la Champions pues con el Sevilla, con el Valencia, con el PSG, y bueno, ahora me gustaría también hacerlo con el Villarreal, pero tener esos momentos y tener también ese espacio en Europa League creo que es muy importante.
Y tanto. ¿Por qué dijiste ayer, me pareció entenderte, ¿no?, al término del partido, que el Arsenal necesita ganar esta Europa League?
Bueno, precisamente por eso, porque ellos no entran en vía Champions por Liga, prácticamente, no sé si en octavos, novenos, lo decimos. Entonces, esta competición yo ya lo viví hace 2 temporadas, entonces jugamos también la final contra el Chelsea, los equipos ingleses de primer nivel, que precisamente igual, quedamos en la Liga quintos, además la última jornada fue cuando quedamos fuera, y en la Europa League pues teníamos que pelearla por el título, y además porque era un acceso a la Champions. Entonces el Arsenal este año lo tiene igual, pero también lo tiene el Tottenham, y se quedó fuera contra el Dinamo de Zagreb, y también mí lo tenía otros equipos, no sé, pues en Alemania cayó el Bayern Leverkusen pronto, aunque ellos están peleando por estar en Champions y la Liga. El Manchester United sí que tiene la Champions y la Liga bastante asegurada, pero el Arsenal la necesita, o sea, la necesita, y ahora mismo si ellos van a priorizar totalmente es esta competición. Y nosotros también vía Liga, lógicamente, vía Liga no tenemos acceso a Champions y también tenemos que pelearla en esta competición de Europa League. Nosotros no podemos olvidar la Liga, que también pues para nosotros los puestos europeos es muy importante para la temporada que viene, y eso principalmente, la primera opción es pelearlas por la Liga, y tenemos la opción también de pelearla en Europa League, ahí la máxima competición.
¿Te dice algo que en las semifinales tanto de Champions como de Europa League haya dos equipos ingleses, uno solo español y luego, pues eso, el PSG y la Roma?
Bueno, el fútbol inglés creo que ahora mismo a nivel económico es la que tiene mayor potencia, ¿no? Entonces, mayor capacidad. Y los equipos ingleses antes estaban muy cerrados en su liga. La Champions era la competición que sí que la tenían en ese punto los equipos importantes. Pero la Europa League, hace 10 años, pues ellos la miran menos. Entonces, ahora están mirando las dos competiciones de una manera muy importante, porque por la misma razón, porque su liga, pues la dificultad de estar entre los cuatro primeros, pues hace que haya otros cuatro equipos que tengan que acceder también por otro lugar. Entonces, ahora los equipos ingleses son, yo creo, en general, la liga más potente, con la mayor capacidad, desde lo económico, pues todo el desarrollo que tienen es mayor que los demás. Pero la liga española tiene un lugar muy importante, y yo siempre he querido destacar el valor de tener al Barcelona y al Real Madrid como esos dos equipos que tenemos que seguir potenciando en la Liga Española para que estén pues siempre adelante y sean los también candidatos fuertes a ganar la Champions y que tengan la capacidad de tener los mejores jugadores del mundo. Y el Atlético de Madrid, que se ha incorporado también a esos dos. Entonces la Liga Española también tiene un nivel muy alto. Y yo me alegro que cualquier equipo español esté cuanto más arriba en las competiciones europeas, y que además el Real Madrid y el Liverpool merecidamente, además creo que es bueno para el fútbol español, que el Real también esté en esta semifinal, también es bueno para el fútbol español, y tenemos que hacer defensa de lo nuestro, y haciendo defensa de lo nuestro, crecer, pues también dando al, bueno, poniéndonos en el mapa futbolístico en todo el mundo, que es lo que tiene principalmente Inglaterra. Inglaterra ya ha trabajado mucho antes que los demás, el hecho de estar en todo el mundo, representado en todo el mundo, pero yo creo que yo que he tenido la oportunidad de viajar con el Madrid, con el Barcelona, pero sí, pues bueno, con el PSG, con el Arsenal, y el potencial de ellos, estos dos equipos, también he visto el potencial que tienen el Real Madrid y Barcelona por todos los lados, ¿no? Sobre todo cuando hacíamos pretemporadas en Estados Unidos, donde nos enfrentábamos también pues contra el Real Madrid, contra el Barcelona, pues veía, ¿no?, los seguidores y cómo seguía el fútbol y qué equipos eran los que representaban. Incluso yo siempre recuerdo estando con el Sevilla, que hicimos una gira por Sudamérica, estuvimos en Chile, estuvimos en Ecuador y estuvimos en Colombia, y había mucha admiración, la gente seguía mucho al Sevilla. Bueno, pues eso también a mí siempre me ha calado, y yo procuro también transmitir, ¿no?, el fútbol español, y para ello pues tenemos que hacerlo todos, en la idea también de seguir teniendo los mejores jugadores en los principales equipos de nuestra liga, y que nuestra liga siga siendo una marca potente.
¿Le resta mérito o valor, o no sabría exactamente cómo decirlo, el hecho de que, por ejemplo, en Champions estén los equipos estado, los equipos jeque, el PSG y el City? Tú que has estado dentro, lo has vivido de una forma diferente a como puedas vivir ahora en un club muy profesional, pero a la vez tan familiar como es el Villarreal.
Se puede mirar de dos maneras. Una es la capacidad de invertir dinero, o el interés en invertir dinero que puedan tener pues una de las mayores potencias a esos niveles económicos, como puede ser desde los Emiratos Árabes o desde Qatar. Y eso es positivo. O sea, al final que se pueda potenciar el fútbol desde lo económico a lo deportivo, lógicamente eso pasa en todas las ligas, o pasará en todos los equipos del mundo. Hoy salía también un reportaje, además creo que era en Marca, que se hablaba de que muchos clubes europeos están dominados por economías americanas. Entonces, bueno, ¿eso es nuevo? Yo creo que no, y tenemos que aprovechar también pues que haya un desde los sentimientos, que es la base del fútbol, porque la base al final es consumo futbolístico, porque la gente siente sus colores, siente, tiene unos sentimientos hacia un pueblo, una ciudad, y desde ahí el fútbol lo desarrolla, ¿no? Entonces, que haya gente que quiera invertir porque ve que hay un potencial ahí y que ayude a crecer económicamente al fútbol, por esa parte creo que es buena. por la parte de la desigualdad que se pueda producir, pues quizá pues no sea tan justo. Pero yo desde luego prefiero que haya gente que invierta en el fútbol. También aquí tenemos pues, un pueblo como Villarreal con mucho orgullo, dirigido pues por un presidente que compró las acciones en su día, Fernando Roch, y la familia, como José Manuel Llaneza, que hacen que todo el aglomerado de la mesa que dirige, o de también las raíces que tienen de Mercadona, pues ellos, el fútbol para ellos es un orgullo, el hecho de poder tener un equipo a estos niveles de primera división, primero aquí en España, segundo a nivel europeo, con unas instalaciones magníficas y que da trabajo a mucha gente. Creo que eso es muy positivo. Entonces también es parte, unas diferencias con lo que puede ser el Manchester City, pero también tiene muchas cosas que donde también compararse.
Un par de nombres propios que tengo aquí: a Gonzalo Miró, que es significado seguidor de Atlético, dice que pone pasta por fichar a Gerard Moreno.
Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Los que tienen más dinero se llevan al final de los equipos más bajos los jugadores, pero eso es lo que es Qatar, eso es lo que enseña todos a la vez, y esos son los equipos fuertes. Gerard Moreno, pues...
Es un pepino ahora mismo.
O sea, bueno, y que vino, en su momento él vino de Barcelona, no sé directamente la cantera del Español o de algún equipo catalán, y es que la cantera, que lo que hace el Villarreal es trabajar muy bien la cantera, o sea, tiene aquí una escuela, y además un equipo como el Villarreal, yo lo veo y lo digo con mucho orgullo, tiene junto al Real Madrid, Barcelona, no sé, por decir a Bilbao, por decir Real Sociedad, que también trabaja muy bien, tiene una cantera que está a los niveles máximos, o sea, le compite a esos primeros equipos y tiene jugadores que desde pequeño ya los trae aquí, los trabaja. Por ejemplo, tenemos un jugador como Alex Baena, que es un chico de 19 años, que vino aquí con 11 años de Roquetas de Mar, de Almería, y ha vivido aquí, pues prácticamente en la residencia, ahora ya condiciona pues, un paso a un piso aquí, y que se le ha cuidado, trabajado, desarrollado, y esperemos que, bueno, estará bien de equipo, ya está participando, pero son, es un ejemplo de un chico que, o Jeremy, que viene de Canarias, muy joven, y la verdad es que yo creo que aquí, yo por lo menos, esos valores del Villarreal, el orgullo de lo que se ha hecho, de lo que se hace aquí, de tener la capacidad de tener un equipo con ese potencial desde la cantera hasta el primer equipo, yo creo que todo eso es muy bonito. No es que sea importante o de rendimiento, sino que es muy bonito el trabajar así. Y luego a partir de ahí, pues lo que digo, que el Atlético Madrid o el Real Madrid o Barcelona quieran jugadores del Villarreal es muy bueno, y en un momento dado, oye, pues tenemos que potenciarnos entre todos,
También tengo aquí a Calabres, que muy vikingo, que dice que si se va a Ramos, que te llevamos a Torres, a Pau Torres, te vamos a desmantelar el equipo, Unai, en media mañana.
Le estás dando la mañana, al míster.
Bueno, mira, Pau Torres es de Villarreal, él es de aquí, nacido aquí.
Sí, sí.
Y, o sea, el doble de orgullo. Y es un futbolista impresionante, y bueno, tanto Gerard como Pau Torres, la verdad es que, y los dos salieron de la cantera, uno pequeño desde Barcelona, el otro salido aquí, y los dos están muy identificados con el Villarreal, muy, muy, y ellos, hombre, luego ya está la carrera profesional también a nivel económico, que la de futbolista es corta, y ellos tienen que aprovecharla, pero ellos están muy contentos aquí, y ellos, no sé si se irán o se irán, o algún día dan otra vez otro salto, pero no estoy seguro que también el estar en Villarreal lo valoran muchísimo y se puede dar el caso. Bueno, yo en ese sentido creo que tenemos que buscar lo mejor, ¿no? Que ellos disfruten aquí, que hagan lo mejor posible, que nos den todo su rendimiento y luego todos los jugadores tienen que dar otro salto más a otro equipo. Y si a mí es español mejor, eso lo digo de verdad, no lo digo. Creo que Pau Torres tiene que jugar, yo así lo digo, le digo a Fernando Junior, se lo digo siempre. Yo creo que si Pau sale de aquí, tiene que irse a Real Madrid, al Barcelona. Yo creo que ese tenía que ser el camino suyo y el mejor para él, y creo que también para Madrid tenemos que reforzar con nuestros jugadores.
Pues es un buen titular, ¿no? Que sigan su camino, Varela, y que vayan a Madrid o al Barcelona. Un segundo, solo quería decir, porque así se lo prometía a Damián, tengo que ser valiente, a que sí, Damián, y tengo que pedirle disculpas a Unai, porque yo fui el cabrón que le monté el lío con Cubo.
Bueno, pero ese no hay más recorrido, que es un gran chaval. Es un gran chaval y puede ser un gran futbolista, y aquí, bueno, hicimos un pacto de un año que él se precipitó en el sentido de que quería tener, que estaba jugando, pues él estaba participando en todos los partidos y también estaba creciendo con futbolistas de aquí que llevaban un recorrido importante y que eran un buen ejemplo para aprender. O sea, yo creo que él aprendía mucho, de hecho él reconoció cuando los últimos días antes de salir, reconoció que él creía, pues jugadores, no sé, como Tiberos, como Móvil, que el fútbol, hay muchas más cosas que que simplemente el, no sé, el hecho de coger el balón y hacer dos cosas. Hay muchas cosas, mucho en el fútbol, para el rendimiento del fútbol, que es necesario, que es un proceso. Él es muy joven, tiene 19 años. Fíjate que incluso a esos niveles, un día me equivoqué yo, porque bueno, tenía 18 años, pues llegó y fui 19, pues en un proceso de esos, y yo le dije que tenía 18, pues hasta su entorno parece que sentó mal que le dijera al chico que tenía 18 años. Y digo, bueno, bien, pues 19, es el proceso. Y ya verás que es un buen chaval, ¿eh? Yo, bueno, simplemente ahí se quedó, pues él quiso salir y desearle lo mejor, y creo que tiene condiciones para ser una futbolista. Lo único que había un proceso, y ese proceso nosotros también apostamos mucho por hacer ese proceso ahí con él, y él quería llevarlo de otra manera, y pues deseamos lo mejor y ya está. Pero bueno, no yo también creo que a nivel él de su entorno, yo hablaba mucho con él, nosotros le hacíamos un trabajo que él venía de la selección de Japón, le teníamos preparados los vídeos de su trabajo en la selección de Japón, le hacíamos vídeos individuales, conversaciones individuales que tenía yo con él, incluso los vídeos individuales muchas veces los hacía yo con él. Yo era un proceso de trabajo con él, que dedicamos, invertimos tiempo, pero que ese tiempo, esa dedicación, era un proceso de un año, y luego comentaba, nosotros tuvimos mucho tiempo, salió él, tuvimos mucho tiempo también, pero además nos quedamos sin jugadores por lesiones, y que posiblemente pues él hubiese participado, y hubiese tenido oportunidad también de seguir.
Monje, ríndete, Unai triunfando de Hondarribi. Juan Malillo, el impulso de Guardiola de Tolosa, Alguacil de Orio, Arteta en el Arsenal de Donosti, Guipúzcoa os coloniza. Monje, ríndete.
Mira, te voy a decir una cosa. Pensaba que ibas a entrar por un tema que sí es verdad que está siendo superior últimamente. Hondarribi, trainera,
sí.
Remo. Ahí, yo que soy de Kaiku, últimamente...
No, yo ese tema no lo domino. No sé si a Unai le gustan las traineras, porque está muy arraigado al deporte vasco, ahora con ese proyecto bonito que tiene en el Real Unión, pero algo tenéis los guipuzcoanos últimamente en los banquillos, Unai, ¿qué os han dado?
Déjale que hable de remo, a que te gusta mucho, Unai, el tema del remo.
Sí, mira, nosotros, yo ya hice ya una comparación, una rueda de prensa en Valencia, utilicé el término de remar, para ir hacia adelante, Y cuando hablo con Imanol, pues siempre le recuerdo que él es de Orio, y nosotros de Hondarribia, y los verdes ellos son amarillos, aguilucho, nosotros somos los verdes de Hondarribia, de Ama Guadalupe Coa, y sí que ellos, sí, además mi pueblo es muy, muy, hay mucha tradición de remo, el verano va todo el colorido verde, y bueno, con el presidente, conozco también...
Curiosamente...
También con el entrenador, y es una maravilla también el proceso. Que tienen ellos de trabajo y de...
Miquel Orbañanos. Miquel Orbañanos, el entrenador, y José Mildoña, el presidente. Mucha gente del Atleti en Hondarribi.
Sí, también. Es verdad, bueno, eso viene un poquito por la historia de lo que es el proceso, ¿no? La Real Sociedad es un equipo con un rendimiento, un reconocimiento más tardío a nivel de la Liga Española. Y quizá pues esas anteriores etapas pues la gente pues se asoció a la Etilua y todavía mantiene, ¿no? Pues lo van heredando. Y también hay una herencia del Real Unión, porque el Real Unión fue el primer equipo en el que ganó las copas, en las Copas del Rey, y ahí me viene a mí ese sentimiento hacia el Real Unión por mi abuelo, que fue el primer portero que dejó un gol, ¿no? Es una anécdota como para contarla. En su momento no sería positiva, pero ahora se puede contar. El primer gol de Liga Española se lo marcaban a mi abuelo Pajarito Emery. Y bueno, de ahí me viene, entonces, en Hondarribia, que es toda la comarca del Bidasoa con Irún, pues sí, la gente es más de la Real Sociedad en general, sobre todo la, pues, de las últimas generaciones, pero hay unas generaciones anteriores que vienen de la de Bilbao, que hay un sentimiento más bastante potente.
¿Cuándo vas a entrenar al Atleti?
Bueno, eso... yo disfruto entrenando y yo tengo un sentimiento... Y muy 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 dentro al final de la Real Sociedad, porque yo nací con las dos ligas de la Real, con las ahora que han ganado la Copa, pues con la Copa de Zaragoza, que ganaron el Atlético de Madrid, con la final contra Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, que era entonces el Chamartín, que también estuve. Entonces yo he vivido y mamado mucho eso, 10 años desde 14 hasta el 24 en la Real Sociedad. Entonces, luego a partir de ahí, yo tuve que salir a nivel profesional de la Real Sociedad, y ya cuando sales, porque no tienes más cabida, ya te abres a todos. Y yo tengo pues mucho cariño y mucho agradecimiento a todos los clubes que he estado como futbolista. El primero fue después de la Real fue el Toledo, como futbolista, y luego como entrenador. Y ya, yo sé que mi vida profesional va a tener que estar ligada a los equipos que yo esté en cuanto al sentimiento máximo. Y ahora en Villarreal estoy muy contento, estoy muy agradecido también a cómo me tratan, cómo me respetan. Y yo procuro pues darle todo con mi responsabilidad, todo lo mejor de mí, de mi trabajo, de mis experiencias y aplicar las nuevas ideas o los nuevos, siempre hay que progresar, los nuevos progresos que pueda tener como entrenador yo y mi cuerpo técnico a todo el Villarreal.
¿Alguna duda tenéis para con Emery?
Le quería preguntar, porque la eliminatoria Villarreal-Arsenal tiene mucho de revancha por aquel penalti de Riquelme. ¿Pero tiene algo también de revancha para Unai Emery por su paso por el Arsenal, el poco tiempo que estuvo, que no le dieron la oportunidad de tener un proyecto más a largo plazo?
Sinceramente no. Es verdad que, bueno, yo he tenido solamente dos ceses en 17 años de entrenador. Uno fue en Sparta de Moscú, otro fue en el Arsenal. Y bueno, te dejan, ¿no? Siempre te dejan en su momento, pues, pozo extraño. Pero luego cicatriza y luego yo soy de sacar muchas cosas positivas. Entonces yo estoy muy agradecido a mi paso por el Arsenal. Fue más corto de lo que yo querría, pero es también la parte del entrenador y que tenemos que hacer, que aceptamos, yo acepto por supuesto, y que luego procuro ser positivo y mirar hacia adelante. Entonces yo creo que no hay ninguna revancha, desde luego mía no hay ninguna. Y luego sí un recordatorio, como dijo ayer el presidente, que fue además lo primero que me dijo y luego lo comentó también en alguna entrevista que hizo después del partido. Se recuerda mucho yo lo hablo mucho aquí con el presidente en comidas que hemos tenido juntos, hablando un poquito de la actualidad de Villarreal. Hemos hablado también de mis experiencias, de ellos, que las he vivido. Yo la Arsenal no la viví, todavía no vivía tan cerca de Villarreal, lo viví como aficionado, pero lejos de la comunidad valenciana. Y eso sí que se recuerda mucho, en las semifinales de Champions, con el penalti que paró Lehmann a Riquelme, se recuerda muchísimo. Además siempre dice el presidente, pero lo que nos daba ese penalti era ir a la prórroga. Lo que pasa es que la gente siempre nos quedamos un poquito con la sensación de que nos daba el pase, no nos íbamos a la prórroga, creo que era aquel penalti. Entonces, yo creo que pues, algo deportivo, ¿no? Bonito, ¿no? Y bueno, ahora es en Europa League, antes era en Champions. Y yo creo que bueno, que ese semifinal es también para llegar a ganar un título ya de cualquier Europa League, de Champions, lógicamente, por Europa League también. Hoy en día tienes que ganar a los mejores. Y los mejores ahora mismo están ahí. Quiero decir que el Manchester pues está ahí, ahora está el Arsenal en semifinales, que también pues, el Arsenal es un equipo pues de esos niveles. Lo que pasa es que los últimos años, por una circunstancia u otra, pues también está por debajo de lo que había estado pues, hace 10 años.
Uh-huh. La última.
Déjame preguntarle una cosa desde Barcelona, Raúl. Sí. Ante todo, Unai, quiero felicitarte por tu brillante carrera profesional, no solo por los títulos, que son muchos y están ahí, sino también por el hecho de mantenerte tantos años arriba, ¿no?, como lo estás haciendo. Pero ya que habéis descentralizado un poquito el tema del Villarreal y no solo habéis hablado del Villarreal y le habéis comentado acerca del Arsenal, a mí, Unai, me gustaría preguntarte, ¿qué le faltó a tu Paris Saint-Germain para llegar a las semifinales de la Champions, como han llegado ahora dos veces consecutivas? Aparte de fortuna, que esto lo tengo claro.
Mira, eso es un proceso. Y en ese proceso del Paris Saint-Germain, de un club grande, pero que era un nuevo club para un nuevo objetivo de ser más grande en un momento puntual, que todavía no lo ha conseguido, pero que ya está dando pasos, era un proceso. Y yo viví ese proceso igual que vivió Ancelotti antes, igual que vivió Laurent Blanc antes, igual que lo he vivido después Tuchel, igual que está viviendo la Pochettino. Y yo siempre digo, y decía al presidente Nasser, que yo estuve 2 años allí, y con el presidente Nasser tuve una relación muy buena. Incluso las 2 veces que me reuní con el Emir también, pues la verdad es que la cercanía de mucho cariño y también tengo un muy buen recuerdo. Yo le decía, Nasser, en un año la ganaréis, esto es un proceso. Y yo sé que tuve la oportunidad esos 2 años, porque para eso me contrataron. Yo vine de ganar Europa de 3 veces, entonces este entrenador es ganador. Bueno, tengo unos ciertos valores que uno de los principales que le cautivó fue mi energía, mi forma de transmitir la energía. Y tuve esos 2 años, nos encontramos con el Barcelona, bueno, de aquella eliminatoria de los 2 partidos, el 4-0 al 6-1.
Bueno, con Aitekin, resume, con Aitekin. No pasa nada porque lo digas, os encontraste con Aitekin.
Sí, no entramos en detalles, pero con el Bar no hubiese pasado bien, perfecto.
Eso es.
Me das la oportunidad de decirlo. Pero que era el Barcelona de Neymar y de Messi. Entonces, de hecho, aquella eliminatoria en el 6-1, aparte de Aitekin, nos la ganó Neymar. sea, ni más fue el que esa eliminatoria fue más brillante que Messi para la remontada. Y luego nos encontramos a un Real Madrid, que de Zidane, de este Real Madrid, de el siguiente año, que lo mismo, que tuvimos un momento que pudimos clasificarnos, íbamos 1-1 en el Santiago Bernabéu, los últimos 10 minutos marcaban 2 goles, ahí caímos en 10 minutos y nos dejaron prácticamente tocados. Y esa era mi oportunidad, pero yo la oportunidad era como algo natural y difícil que era. Me lo voy a ir dando pasos. Y bueno, pues yo para mí fue como, no sé si tenía la oportunidad otra vez de poder entrenar y tener la capacidad de un equipo de poder competir por ser un aspirante en la Champions. Pues yo lo tuve ese momento con el PSG y yo, cuando finalicé, como algo natural, ¿no? Y es un proceso del PSG, que el PSG sigue ese proceso, todavía no lo ha hecho.
Quizás sin Aitekin el proceso hubiera ido más rápido y hubiera
seguramente. Sin que Neymar se lesionase. De hecho, son muchos los que piensan que Neymar le va a costar ser el dominador del fútbol, porque siempre por H o por B se acaba perdiendo grandes citas, ¿no? No tiene esa regularidad que tienen otros jugadores. ¿Te harta un poco que te preguntemos siempre por Mbappé?
No, yo tuve un año con él, era el primer año que después del Mónaco con 19 años, y la verdad mi experiencia el año ese con Mbappé fue muy bonito, además todo el proceso de cómo se le firmó en el PSG, la participación que tuve yo, en cómo se desarrolló el año con el jugador, con Neymar, la verdad que fue un año muy bonito. Yo recuerdo una etapa mía también muy bonita, que aprendí mucho y que también, pues bueno, esas vivencias que tuve son también unas experiencias y conocimientos que me dio muy buenos, y tenía, bueno, a mí, a Mbappé, pues también fue un proceso muy bonito.
Pues Unai, no te robamos más tiempo, gracias por este ratito de radio, enhorabuena por estar ahí y ya no se puede soltar la presa, esto ya es como el guepardo que ha alcanzado hoy al antílope, ahora ya lo sentimos por Arteta, pero ya hay que estar en la final.
Bueno, y lo bueno es que, y voy a insistir, ahora tenemos que hacer, porque ahora en el momento que estamos todos un poquito crispados a nivel todo social, político, en el mundo del deporte tenemos que intentar desde ahí canalizar, ¿no?, también nuestras fortalezas, ¿no?, y intentar unir, intentar defender lo nuestro. Entonces también lanzar esos valores. Ahí está Damián, que con Damián hablo mucho de esto. Tenemos que fortalecer nuestra marca, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra marca. Y nosotros que vivimos de esto, y Radio Marca también vivís de todo esto, todo el deporte español, tenemos que desde ahí unir y entre todos defender y ser, acérrimos defensores de lo nuestro, que a veces no lo somos. A veces pues empezamos, metemos en peleas aquí, entonces lo que hacemos es también pues divulgar erróneamente nuestro potencial.
Ese es Damián, la culpa es de Damián, que no quiera Peter Lin y
no, Damián es positivo, Damián es positivo.
Es positivo, y será contigo.
Damián suma.
Pero cómo se nota que Unai es amigo, Raúl, y tú me tiras. No, yo lo que quiero decir es que con Unai es verdad, hablamos mucho de un poco de la situación, de lo que hablábamos antes, del país, de la necesidad que tenemos de creer un poco más en nosotros, de tener cierta, sin connotaciones políticas, cierta autoestima, ¿no?, que parece que a veces
es verdad.
La perdemos, pero es verdad que hablamos mucho. Pero
es verdad, nos parece Gerard Moreno mucho, mucho, pero mucho, mucho peor que Haaland. Y a lo mejor ve los números y está la cosa.
No, tengo que decir.
No,
ahí.
No me mires así, Calabré, no me mires así, no me no, mires así.
Raúl, lo que te quería decir nada, es que Unai.
No, si tú dijiste lo de los fichajes del Villarreal y el Madrid. O
sea, eso lo dices por si el bueno lo ficha el Atleti, supongo, ¿no?
Claro. No digo que no hay tanta diferencia como la que nos parece. Lo creo firmemente, o sea, vemos ahí Gerard Moreno Villarreal y parece que es un mindundi y es un jugadorazo, me parece que es una estrella,
no,
vamos.
El que lo vea no puede decir que es un mindundi,
es mejor,
o sea,
por eso,
mejor delantero de España, hay que ver al Villarreal. Yo
ha producido entre goles y asistencias 30 este año, si os parecen esas malas cifras, pues
explotó en Mallorca, Varela, esto hay que decirlo también, explotó en Mallorca.
Remata, Damián, que quiero despedir a
Unai. No, lo que tengo que decir es que yo tengo la suerte, independientemente de que se haya clasificado o no, desde hace muchísimos años, pues haber vivido la carrera de Unai, ser amigo suyo, trabajar con él. Y creo que el secreto, él lo dice muchas veces, y a mí me gustaría a veces que lo verbalizara también, que al final es una cuestión de saber lo que hace, pero de trabajar más que nadie. Con Unai a veces es más fácil hablar a la 1:30 de la mañana, cuando acaba de trabajar todos los días, y no te estoy exagerando, porque él tiene una serie de procesos, de análisis, de vídeo, de ver cada detalle, de centrarse mucho en el trabajo. Cuando a lo mejor no sale un resultado, Unai, es mejor ni siquiera molestarle durante 10 días porque sabes que va a estar 24 horas trabajando. Muchos días se queda a dormir en la ciudad deportiva del Villarreal sin necesidad y pudiendo venir a su casa, a estar con su pareja, con su hijo, porque está trabajando y porque se siente responsable, pero esto es desde que lo conocí yo el primer día, en 2008, en Holanda, en la pretemporada del Valencia, hasta que ha estado en el Paris Saint-Germain o en el Arsenal. Y yo creo que ese espíritu, esa energía que tiene de no acomodarse, de no tirar, digamos, no, yo ya tengo un nombre, ya delego esto, delego lo otro, es lo que le mantiene ahí, que decía Félix Monclús, ¿no? La ilusión que tiene como el primer día que empezó a entrenar hace 17 años en Lorca.
Sí, señor. Y allí, a la media hora de decir, cuelgo las botas y me hago entrenador, a mitad de temporada, nos dio su primera entrevista como técnico y desde entonces, pues, le hemos querido, le hemos seguido, le hemos animado, le hemos criticado también, claro, pero hay siempre cerca de Unai Emery uno de nuestros principales valores en los banquillos. Nos ha quedado un poco melocotón, un poco interflora, pero bueno, yo creo que
hoy...
Te
has quedado corto, Raúl.
Pero bueno, hoy se lo merece desde luego y a pesar de que uno tiene hecho lo de Europa a través de la Liga, tiene que seguir peleando con Betis y Real Sociedad y un bonito partido este domingo frente al Levante, meter otra vez en semifinales a un equipo español, en este caso en la Europa League, creo que es un meritazo absoluto.
La próxima Supercopa, Real Madrid-Villarreal y ya está.
También, oh, también, sería, también, sería bonito, precioso. Sería bonito, sería bonito.
Y ganártela, Jorge, eso
Super,
ya sería.
No, oye, Supercopa Europea, no, pero bueno.
¿Puede
no,
tener otra revancha? Ya, Villarreal PSG.
Ya estamos yendo.
Lugar de Arsenal.
Ya estamos yendo muy deprisa, ya estamos yendo muy deprisa. Gracias, mister, hasta la próxima y suerte. Enhorabuena.
Y cierro con el lema del Villarreal, el lema también del Valencia Vázquez, de Juan Roche, la cultura del esfuerzo. Creo que es el momento de trabajar. Yo sé que mi éxito es el trabajo, lo ha hecho bien Damián, yo lo sé, y no tengo ninguna duda que mi éxito es dedicarle mucho a algo que me guste, me apasiona, que para mí trabajar es muy sencillo, que es el fútbol. Pero yo ahora es el momento de... Yo cuando me levanto por la mañana y vengo camino de Valencia a Villarreal a las 7 de la mañana y veo camiones, veo coches, la gente moviéndose, digo, necesitamos que la gente trabaje, que siga la rueda de producir, de la economía, del trabajo y animar a todos también, que es el camino, lógicamente que tiene que ser un trabajo donde uno pues también pueda sentir que contribuye y que hace algo positivo para la sociedad, pero es momento de trabajar y salir adelante y de potenciar nuestra marca. Muchas gracias y buenos días a todos.
Gracias, Unai Emery.